Un saludo muy especial a la viceministra de Educación Superior, Natalia Ruiz. También estoy aquí el doctor Eduardo Aldana, y no digo más nombres propios porque después empiezo a dejar a muchos por fuera. Pero sí quiero agradecer de manera muy especial a todos los participantes de las alianzas ganadoras, las instituciones de educación superior, a todos los que hicieron parte de la alianza, porque además eso fue lo más interesante y lo más especial de todo, que tenemos sector productivo, tenemos agremiaciones, tenemos asociaciones civiles, tenemos cooperación internacional, y bueno, gobernaciones, alcaldías, y de verdad que quiero agradecer de manera muy especial ese interés por juntarse alrededor de un tema que para todos es importante en el país en el día de hoy, y en el momento actual que vivimos, y es la posibilidad de generar oportunidades en esas zonas que han sido tan afectadas por la violencia y generarlas a través de la educación, que creemos que es la fórmula más sostenible, la fórmula más adecuada para poder generar paz, construir oportunidades en muchos lugares de Colombia. Precisamente de ahí nace el tema de las alianzas, de cómo lograr llegar con oportunidades, pero también con educación que permita cambiar esos entornos, esos espacios, esos lugares. Yo tengo muchas cifras que nos hablan de cómo hoy el campo colombiano realmente ha sido el más afectado por cuenta de la violencia. Y en esas cifras, que además les he dado muchas oportunidades, nos ponen bien en contexto, creo que ustedes las conocen, pero quiero simplemente resaltar algunas de ellas en el día de hoy, porque creo que son muy importantes para que entendamos el reto tan grande que tienen todos los que están aquí presentes, o que tenemos todos los que estamos aquí presentes, porque claramente el Ministerio hace parte de esta responsabilidad y de esta posibilidad futura que tenemos en el país. Cuando uno mira la educación y cuando uno mira los índices de educación y compara zona rural y zona urbana en Colombia, uno encuentra cifras como las siguientes. Insisto, seguramente ustedes muchos la conocen, pero voy a dar unas tres o cuatro alrededor de ellas. Primero, que solo el 22% de los jóvenes hacen tránsito a la educación superior. Solo el 22% de los jóvenes en el campo hacen tránsito a la educación superior. Aquí hay un primer gran tema complicado. Cuando vemos las tasas nacionales, y hace unos días que estuvimos lanzando el MIDE, la tercera versión del MIDE, veíamos cómo hemos aumentado cobertura de educación superior en el país y estamos ya por encima del 51% a nivel nacional. Pero en el campo es del 22%. Entonces aquí hay una diferencia muy grande entre unos y otros. También tenemos algo que para mí, a mí me dice mucho de lo que pasa con un joven cuando está en el campo colombiano, y tiene que ver con la cantidad de años que dura en el sistema educativo, en educación preescolar, básica y media me refiero sobre todo. Un joven en la ciudad dura 9.2 años en el sistema educativo, en el campo 5.5 años. Y esto es muy indicativo, porque esto lo que dice es, no hay esperanza, no hay ganas de seguir, no hay ganas de terminar. A veces tampoco está la infraestructura, ni los modelos. Hay muchas cosas que faltan, esa es parte del desafío que tenemos entre todos. Pero también uno ve cómo cuando un joven realmente ve esperanza en su futuro, hace lo que sea por estar en el sistema educativo. Y creo que hay un tema importante que tenemos que recoger entre todos y trabajar entre todos. Otro tema que tiene que ver con el tema de la educación media. Si algo nos queda de reto futuro en Colombia, a pesar de todos los esfuerzos que hemos hecho en estos años en educación en general, es el reto de la educación media, como un eslabón en el que todavía no tenemos las estrategias adecuadas o las estrategias que impacten precisamente en cobertura. Ni siquiera estoy hablando de calidad, de cobertura. La tasa nacional de educación media, de cobertura en educación media, no llega al 50%. No llega al 50%. Es decir, hay realmente una deserción muy grande cuando los jóvenes pasan noveno y van a entrar a décimo. Ahí baja, como no hay expectativas, porque muchos dirán, cuando salga de 11 no tengo probablemente mucho que hacer, entonces ya, ¿para qué voy a continuar? Incluso a nivel nacional, en zonas urbanas, es un desafío. Pero en la zona rural, lo es mucho más. Ahí la tasa es del 27%. Ahí la tasa es de cobertura en la educación media del 27%. Entonces ahí también tenemos un tema importante, porque a medida que todos estos proyectos nos ayudan a generar expectativas, nos va a ayudar a incrementar todos estos índices indicadores que tenemos, tanto en educación preescolar básica y media, como en educación superior. Y el último dato tiene que ver con calidad. Y claramente era de esperarse que la calidad en las zonas rurales fuera menor que en las zonas urbanas. De hecho, cuando yo voy a cualquier lugar de Colombia, hablo con el gobernador y le muestro al gobernador cómo las ciudades principales, las ciudades más grandes, tienen promedios de pruebas a ver muy altos, relativamente altos frente al nivel al estándar nacional, índice sintético de calidad educativa muy alto o relativamente alto, pero cuando ya uno se va alejando de los centros urbanos, eso empieza a decaer. Y el promedio en el caso nacional es 256 en Plaza Saber 11 y en las zonas urbanas de 233. Es decir, estamos hablando de al menos 20 puntos por debajo, y yo hay lugares que he ido que tienen promedios de prueba a saber que no llegan a 200. Cuando uno cruza estas zonas rurales con zonas que han sido afectadas por el posconflicto, todo esto es mucho más bajo, tanto en cobertura como en calidad. O sea, aquí estoy dando incluso cifras que no están asociadas a zonas particulares de posconflicto. Estoy hablando de cifras de lugares rurales, alejados de los cascos urbanos, que ya de entrada tienen un gran desafío para el país. Y por eso Colombia tiene que voltear la mirada allá. Porque así como ya tenemos una dinámica importante en educación de las zonas urbanas, tenemos que empezar a generar una dinámica también diferente en las zonas rurales. Y alianzas, insisto, surge precisamente por eso. Pero yo quiero, antes de entrar en el caso particular de alianzas, hablar o hacer una reflexión muy corta frente a lo que hay detrás de los números. Uno siempre mira números, mira si la calidad está mejor o peor, la brecha, lo que pasa en la zona rural, lo que pasa en la zona urbana. Pero lo que al final nos tiene que convocar a todos es lo que está detrás de cada uno de estos números, que son los jóvenes, que son los niños de Colombia, que son los sueños que ellos tienen, que son la posibilidad de ellos alcanzar sus sueños. Hoy uno podría decir claramente que en la zona rural de Colombia los jóvenes no tienen esperanza, o muchos no tienen esperanza, no sienten que hay oportunidades, no sienten que hay posibilidades para ellos. Y por eso esas zonas son las zonas que tienen que tener más de nuestra atención, sobre todo para eso. Por eso me encantó la última intervención, porque nos llamó a soñar, la de la Universidad de Cartagena, nos llamó a soñar por ese futuro de Montes de María, por ese futuro lleno de sueños, por ese futuro lleno de oportunidades y posibilidades para los jóvenes, que hoy no lo tienen, que hoy no, por lo menos no lo sienten. Y seguramente lo que queremos hacer nosotros con alianzas no es lo único que se tiene que hacer en el país, porque aquí estamos hablando de 18 alianzas. Yo creo que con Colombia necesitamos cientos de alianzas. Hoy podemos financiar estas 18, el año entrante financiaremos otro número más. Pero lo que Colombia necesita son cientos de alianzas que generen oportunidades y que ayuden otra vez a los niños y jóvenes de esos lugares a soñar y a saber que es posible alcanzar sus sueños. Y solamente si trabajamos todos en conjunto lo vamos a hacer. Cuando creamos el tema de las alianzas, obviamente esto le dimos varias vueltas, ¿no, Vice? Esto le dimos varias vueltas, ya había varias experiencias, tratamos de recoger mucho de lo que ya conocíamos, de las cosas que habían funcionado, también de lo que no había funcionado, y surge la estrategia de alianzas como esa oportunidad de juntar a muchos para trabajar en regiones afectadas por la violencia, regiones apartadas de Colombia, y con la intención de generar oportunidades reales para ellos, de formación y obviamente también de trabajo, de oportunidades también de desarrollo, de oportunidades de ocupación para ellos. Y recibimos, cuando lanzamos, hemos lanzado dos convocatorias en estos meses, 70 propuestas recibimos, creo que eso es un número bien especial, y hemos escogido 18, ustedes acá están los representantes de las 18 alianzas escogidas. Parte de lo que también queremos que pasara en el día de hoy era que se conocieran, que supieran qué está haciendo cada uno, que además otras instituciones que también están invitadas conocieran lo que está pasando con el tema de las alianzas y que esto ya va a arrancar en el país, para, así como decían hace un rato, que se sumen más, porque lo que necesitamos es mucho más y poder impactar a muchos más. ¿Cómo las escogimos? Tuvimos en cuenta varios criterios. El primero es mayor población rural beneficiada. Pues aquí hay un criterio de tener gente beneficiada, porque lo que necesitamos es poder impactar a la mayor cantidad de gente posible, la mayor cantidad de personas de esa zona, víctimas, mujeres, pero también los jóvenes de esas zonas del país. También que tuviera más líneas de acción propuesta. Y había algo que me pareció muy importante, más alianzas o alianzas más consolidadas, que realmente supiéramos, aquí lo vimos, varios de los que se presentaron ya venían, llevaban años trabajando, y lo que sucedió fue que vieron esto como una oportunidad para lograr recursos, para apalancar recursos, que les ayudara a tener más impacto en el objetivo en el que venían ya trabajando. Asignamos 16 mil millones de pesos, y algo muy importante también de destacar, de las 18 alianzas que escogimos, 12 están en 16 de las subregiones de los, bueno, hecho 12, hay 16 subregiones de los planes de desarrollo con enfoque territorial de los PDE, y 12 de estas alianzas hacen parte de esos 16. Entonces aquí está Chocó, Catatumbo, Montes de María, Bajo Cauca, La Macarena, Putumayo, Alto Patía, Norte del Cauca, Pacífico, Cuenca del Caguán y Piedemonte Caquetén. Zonas desafiantes para Colombia, porque finalmente son zonas en las que tenemos que hacer incluso un trabajo de construcción del tejido social, de reconstrucción, de alguna manera, como de las relaciones entre las personas, de volver a generarles confianza, de ayudarlos a su proceso de reconciliación. Vamos a encontrar, y ahí lo vimos, muchas víctimas, y creo que esto hace que estas alianzas tengan un trabajo que va más allá del simple desarrollo de un proceso educativo de formación, sino también de un trabajo con ellos para poder generar esas relaciones más adecuadas, poder al final generar proyectos mucho más sostenibles en el tiempo. Y creo que ese desafío, así como es de grande, también es de especial, porque nos va a ayudar también a construir paz a través de proyectos como el que está aquí planteado. Simplemente ya para cerrar, no quiero demorarme mucho, sé que faltan 6 alianzas más por presentarse, ¿cierto? Aplaudir el hecho de que se hayan juntado para estos proyectos y aplaudir el hecho de que incluso muchos de ustedes ya venían trabajando y venían ya haciendo estas articulaciones. Soy una fiel creyente de la articulación. Creo que a veces somos muy tontos en el país de creer que solo vamos a lograr grandes cosas. Yo las cosas grandes que he logrado en la vida no las he logrado sola, no, nada. Nada de las cosas de las que me alegro en la vida, las he logrado yo sola. Siempre hemos logrado muchas personas, muchas entidades, equipos trabajando juntos. Y por eso creo que, aun cuando a veces es más complejo y es más difícil, hacerlo juntos tiene un impacto mucho más grande. El hecho de compartir conocimientos, algunos de ustedes han estado en el campo trabajando, otros van a traer su experiencia de otros lados a este proceso, y de pronto no han estado trabajando en el campo, pero traen su conocimiento, su experiencia, sus PhD, sus personas con maestría, sus docentes a este proceso. Algunos traen el trabajo de mucho la experiencia del sector productivo. La cooperación internacional es clave en este proceso porque nos ayuda mucho también a saber cómo se ha hecho en otros países y qué estrategias pueden funcionar y cuáles de pronto hay que reevaluar. Entonces, lo primero es aplaudir el hecho de que haya tantas alianzas en Colombia, tantos queriendo trabajar juntos y tantos queriendo trabajar para ayudar a construir esos nuevos lugares en Colombia que tanto requieren de nuestro apoyo. Eso es como lo primero que quiero exaltar. Lo otro que quiero exaltar es el compromiso. Yo alcancé a oír unas 4 o 5, y hay emoción cuando los oigo a ustedes. Y yo creo que eso habla del compromiso que tienen por realmente llegar a estos lugares y hacer la diferencia. Y eso es lo que queremos que suceda, que en estos lugares veamos una diferencia, veamos sueños reconstruidos, veamos expectativas generadas, veamos oportunidades reales para las personas de esos territorios. Insisto, con una alianza no es suficiente. Ojalá estos modelos se puedan replicar mucho más. El año entrante tendremos más, financiados por el Ministerio de Educación, pero ojalá podamos, a raíz de el éxito que tengamos, llamar la atención de muchos más, conseguir más recursos, asociar a más, incluso algunos tendrán la posibilidad de autofinanciarse, ¿por qué no? Entonces, todo esto será parte de este proceso que requiere el trabajo de muchas personas y el esfuerzo de muchos en este proceso. Y el último mensaje que tal vez quisiera como dejar para terminar. El reto de volver esto sostenible. Y yo se lo he dicho al equipo muchas veces, no sirve que hagamos esto una vez y sean procesos que paren ahí, o que generemos una oportunidad de trabajo para 200 personas por un año y que pare ahí. Es decir, lo que realmente también nos convoca a todos, y nos debe convocar a todos, es mirar cómo generamos desde ya estrategias para hacer sostenible todo lo que hagamos en estas zonas. Hay experiencias también de procesos sostenibles increíbles que han durado años en muchos de estos territorios. ¿Cómo también aprender de eso para mirar cómo logramos una sostenibilidad en el tiempo de todo lo que hagamos en este momento? Y creo que ahí hay un reto grande. No tiene mucho sentido que nos vayamos en 11 meses que se acaba el gobierno y esto básicamente se termine y no pueda continuar. Creo que la sostenibilidad es algo en lo que yo trabajaré, pero también es que espero que muchos trabajemos para que estas zonas puedan tener de verdad un cambio real en su entorno, un cambio real en las oportunidades que hay ahí, un cambio real en las expectativas de los jóvenes que está ahí, un cambio real en los sueños de los niños que empiezan a creer que sí, son capaces de cumplirse. Yo creo que todo eso básicamente nos motiva a trabajar mucho más y a buscar esas fórmulas que hoy probablemente no las tenemos todas, pero que trabajando en conjunto lo vamos a lograr. De verdad, realmente agradecer el interés, agradecer que se hayan presentado estas convocatorias, agradecer por el trabajo que están haciendo, por el trabajo que van a hacer. Seguiremos muy encima de hacerle seguimiento a todos estos procesos. El ministerio está abierto a ayudar, pues, a todos nos interesa que salga bien. Entonces nosotros somos un aliado más de ustedes, no solamente ahora que estamos acercando las convocatorias, sino durante todo el proceso. Como les digo, creo que si esto sale bien, el país va a ganar, estas zonas van a ganar, pero sobre todo los niños y jóvenes de Colombia van a poder tener un futuro mejor. Y eso es lo que al final debería estar en el centro de la preocupación de todos los que estamos aquí presentes. Muchas gracias.